WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
El péndulo sociopolítico se mueve hacia la derecha en estos días, en estas semanas. Se nota evidentemente, no solamente por el cambio de gobierno en Estados Unidos, sino también por cómo se van posicionando diferentes bloques, naciones alrededor del mundo también en esa línea. Y esto nos hace pensar sobre la contraparte, la línea progresista, asociada normalmente con la izquierda, que busca imponer una nueva ética general, una nueva antropología, donde el ser humano, la moral natural desaparecen y todo es en función del poder para esta agenda de transformación social, que justamente se presenta y se recomienda a sí mismo como opción política, diciendo: yo voy a garantizar tus derechos, a tú definir completamente lo que eres tú, lo que es la naturaleza, en fin, cada quien que haga lo que le parezca. Vamos a ver justamente que este tipo de agenda y esta presión progresista no es ajena, lamentablemente, a la Iglesia Católica, y lo vemos reflejado en la mentalidad de algunos prelados que son abiertos abogados de esa transformación para la Iglesia, sobre todo en lo que toca a materia de moral sexual. Y esto también se representa en la gran pantalla últimamente con una película galardonada para ganar 8 Óscares, nada menos. Vamos a analizar este tema con ustedes para poder estar orientados sobre lo que está en juego en este momento también del punto de vista cultural y eclesial, con esta agenda progresista que no descansa hasta lograr su objetivo de destronar a Dios para ponerse ella en el lugar de Dios. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Hoy día es el día de Santo Tomás y quisiera tomar simplemente una línea de algo que nos es muy útil, de lo que nos enseñó Tomás, que dice así: la mentira hace imposible la vida social. La mentira, amigos, es algo tremendo que no ayuda para nada la sana convivencia de ninguna comunidad, ninguna familia, ninguna iglesia, ninguna nación. Y creo que hay que recordar las palabras también del Señor que dicen: los que son de la verdad escuchan mi voz. Y San Agustín nos enseñaba algo también interesante, que es que es cierto que la verdad huye siempre de las mentes que no son humildes, se oponen entre sí la vanidad y la verdad. Y esto quizá mirando hacia afuera, pero mirando hacia adentro, nuestra propia realidad, San Francisco de Sales nos enseña algo: acostúmbrate a no mentir jamás a sabiendas, ni por excusarte, ni de otro modo alguno. Y para esto ten presente que Dios es el Dios de la verdad. Si acaso faltas a ella por equivocación, enmiéndalo al instante. Si puedes con alguna explicación o reparación, hazlo así, que una verdadera excusa tiene más gracia y fuerza para disculpar que la mentira. Y es lo que nosotros buscamos, amigos, enseñar, mostrar esa faceta de la realidad para que podamos andar en la verdad nosotros, que es ser humildes. Y tenemos que poner cosas a veces un poco duras, pero que es lo que estamos viendo en evidencia, y que también a través de autores y a través de noticieros como La Brújula Cotidiana y Tomás Escandroglio pone el dedo sobre la llaga en torno a una realidad. Es ese pastor, ese cardenal Zupich, que tiene una estrategia para pintar el arco iris dentro de la iglesia, y pues dice así la nota: superar la roca de la doctrina con la cual seguramente se tiran piedras a gente dolida, ¿no? Como es que quieren pintarlo, las víctimas, pobrecitas. Superar la roca de la doctrina para conducir a los católicos hacia la aceptación de qué, amigos, de la homosexualidad, de la transexualidad, del hedonismo. Los ideólogos de la nueva moral solo necesitan unas pocas, pero eficaces tácticas, como las expuestas por el cardenal de Chicago. Vamos a escuchar esas estratagemas que utiliza este pastor.
Y Ricardo Cascioli, que es editor general de La Brújula Cotidiana, ha escrito una reseña de la película Cónclave. Ya se la hemos presentado acá a ustedes como una película que no deberíamos patrocinar. Presenta a la Iglesia como una institución absolutamente corrompida, llena de lobbies, llena de facciones políticas, donde finalmente emerge un candidato inesperado para el pontificado. Es consagrado, es elegido papa, pero antes de ser coronado, antes de ser inaugurado, se entera el cardenal a cargo de la elección de que en efecto se trata de una mujer biológica que creció criada como niño y que se entró al seminario y que supuestamente el predecesor de este elegido papa se enteró del tema y le dijo: tú sigue adelante con tu vocación. ¿Cuál es el mensaje de ese tipo de películas? Bueno, de alguna manera dice, si bien es una película que es un ataque contra la Iglesia, también presenta lo que puede pasar y lo que está pasando en algunas partes de la Iglesia cuando se rinde a la ideología de género, que puede estar denunciada por un lado, pero por otro lado incursiona y empieza a capturar lamentablemente a algunos de los prelados. Interesante reflexión de Ricardo Cascioli que compartiremos con ustedes el día de hoy.
Y tenemos de Stefano Fontana también una perspectiva en torno a la figura del cardenal Christoph Schönborn, quien ha abandonado ya pues la escena política eclesiástica, llegó a los 80 años. El retrato del arzobispo nos dice Stefano Fontana que desde tiempos de San Juan Pablo II se pronunció contra la anticoncepción, contra el aborto, contra la homosexualidad, pero hoy resulta ser el principal intérprete de las innovaciones teológicas que están en boga en estos tiempos para seguir la corriente y no quedarse afuera. Vamos a también a compartirles este cambio de dirección, dice Fontana, seguramente un método para sobrevivir.
Y eso es, claro, hay que reconocerlo. El canal Schönborn parecía la roca fuerte de la ortodoxia y de repente se transformó en un relativista moral que incluso justificó que las normas morales no son absolutas, algo que completamente ajeno a su manera de pensar y a su enseñanza hace solamente 10 o 12 años. ¿Qué pasó? Veamos un poquito también la escena política porque recientemente han habido dos ponencias, por así decirlo, bastante subversivas para la mentalidad progresista del Foro de Davos. Han sido las de Javier Milei, presidente de Argentina, y también la de Donald Trump. Mauricio Milano es un analista que justamente ha querido tomar en consideración ambas ponencias y también lo que significan que dos presidentes se manifiesten de una manera tan contundentemente contraria a la agenda globalista progresista que supuestamente es la única manera de avanzar esa mentalidad cuasi dictatorial que impera en el clic de los más poderosos y los que generalmente tienen también la tecnología en sus manos. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. Churchpop.com. Descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Música.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y comenzamos, amigos, con una reseña de la película Cónclave. Si ustedes están atentos a las noticias sobre los candidatos para el Oscar, bueno, sabemos que el Oscar, las nominaciones a las películas son cuestión de votación entre productores, directores de Hollywood, actores, actrices, así es que reflejan ciertamente lo que Hollywood ve con buenos ojos, Cónclave. Una película con esa trama, donde se ve justamente un cardenal que aspira a ser el siguiente papa fallecido, el papa precedente, parece estar ubicado justamente en el momento histórico actual. No hay ningún signo de que sea una trama antigua o futurista. Es la iglesia en este momento. Y se habla y se presenta justamente a este cardenal que está abogando por volver a la sana doctrina en la iglesia, un cardenal italiano, Tedesco, y una serie de cardenales que quieren evitar justamente eso, que la iglesia regrese a la doctrina, quieren que se mantenga en este camino del anterior pontificado que se estaba alejando de la doctrina para estar más abierto al mundo. Y finalmente lo que acaba pasando es que el cardenal que aparentemente debería ganar de esa facción más progresista, se descubre que este cardenal ha realizado ciertas acciones que lo hacen inelegible. Entonces pierde el consenso que tenía, que lo respalde en el cónclave, pero apareció entre tanto un cardenal que nadie sabía que era cardenal, que de repente apareció y que se descubrió que en efecto sí había sido nombrado in pectore por el papa pasado. Al parecer el papa anterior, lo había nombrado in pectore después de saber la verdad de la vida de este cardenal, y era que este cardenal no es varón, sino que es una mujer biológica. Se enteraron de esto cuando le iban a hacer una operación de apendicitis, se dieron cuenta que en efecto no era finalmente varón, era dama, era una mujer. Entonces él le dice que el papa anterior lo confirmó, le dijo, sigue con tu vocación y esta es mi vocación, Dios me llamó a mí, esto para mí es un camino de entrega al Señor. Es una persona muy, muy encantadora, muy moderada, muy espiritual, llena de paz, como que cautiva con su presencia, simple pero profunda. Y el cardenal que se entera de esto finalmente decide que hay que seguir con la inauguración del papa y que será en efecto una mujer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Una diatriba más de Hollywood contra la iglesia? Por supuesto que sí. Pero a la vez una manera también, dice Ricardo Cascioli, de revelar lo que lamentablemente vemos en ciertos exponentes del magisterio, en ciertos exponentes de la jerarquía católica, que abrazan agendas progresistas cuyo resultado final, como dice el padre Santiago Martín, y lo dice con mucho conocimiento de causa porque él ve a las iglesias tradicionales protestantes de Europa, que todas ya tienen obispas y obispas lesbianas que conviven, por ejemplo, han llegado a eso, ¿no? Dice, no van a parar acá los progresistas porque ya no piensan como católicos, los progresistas católicos, sino que lo que ellos quieren es llegar a ser lo que ya han hecho las otras comunidades protestantes tradicionales de Europa. Veamos cómo lo aborda Ricardo Cascioli en esa interesante reseña de la película Cónclave, nominada a 8 premios Óscares.
Mujeres que se convierten en vicarias episcopales, monjas que se consideran anticuadamente la distinción hombre-mujer, cardenales que promueven la agenda LGTB, organizaciones homo y trans moviéndose a sus anchas en el Vaticano. Esta es la realidad actual de la Iglesia y la película Cónclave, nominada a 8 Óscar, es inquietante porque presagia lo que podría ocurrir. El obispo de la diócesis francesa de Coutances-Avranches, Monseñor Grégoire Cador, acaba de anunciar el nombramiento de una vicaria general, Audrey Dubourget, que queda adscrita, por tanto, al Consejo Episcopal. En la arquidiócesis de Bruselas, el pasado diciembre también se nombró a una delegada episcopal, Rebeca Charlier-Alsberge, cuyo nombre incluso se introdució en la plegaria eucarística. En Italia, el programa de televisión Otto e Mezzo, La 7, ha entrevistado a una monja, Paola Rossio, que ha censurado la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aceptar solo los géneros masculino y femenino, calificando su decisión como violenta y no acorde con los tiempos, sobre las teorías homosexualistas y transexualistas del cardenal estadounidense Blaise Zupich. Se puede consultar este otro artículo de Tommaso Scandroglio. Y luego tenemos al Papa, que entre septiembre y octubre pasados recibió con gran énfasis a dos grupos diferentes de personas homo y transexuales, y que sobre todo promueven la agenda LGBT en la Iglesia.
Cuando se dice estos encuentros simplemente son con personas que tienen esta tendencia para evangelizarlos, no se tiene presente, cuando se afirma simplemente así, de que los grupos que son recibidos son grupos de activismo pro normalización homosexual en la Iglesia. No son simplemente personas anónimas con tendencia homosexual. Continúa el artículo. Estos son solo algunos hechos recientes, podrían mencionarse muchos otros, que dan una idea de cómo se está produciendo una verdadera revolución moral en la Iglesia. Es más, está en marcha un proceso que desvirtúa el sacerdocio, afirma Cascioli. Y son hechos que vienen inmediatamente a la mente después de ver la película Cónclave, dirigida por Edward Berger y basada en la novela homónima de Robert Harris, que se estrenó en Italia en Navidad y sigue en los cines con buen éxito de taquilla. Al fin y al cabo, estamos hablando de una película nominada a 8 Óscares, 7 Globos de Oro y muchos otros premios. Así que dentro de unas semanas, cuando llegue la noche de los Óscar, volverá a ser noticia. Nuevamente, ¿qué nos dice esto? El hecho de que tengan 8 nominaciones al Óscar, que es muchísimo, que entre los actores, productores, directores de Hollywood, es considerada una película digna de ser premiada.
A pesar de ello, también se podría evitar hablar de esta película si fuera simplemente una obra más, aunque cinematográficamente bien hecha, realizada para desacreditar a la Iglesia Católica, protagonizada por cardenales dedicados solo a tramas de poder o con pesados esqueletos en el armario. Cosas ya vistas se podría argumentar. En realidad, la operación Cónclave es mucho más enrevesada e inquietante. Eso sí, los ingredientes del thriller Vaticano están todos ahí, empezando por la banda sonora digna de una película de Darío Argento, que desde las primeras escenas acompaña las acciones más ordinarias y obvias tras la muerte de un papa, dando la impresión de estar presenciando quién sabe qué fechoría. Tampoco faltan los escándalos que van surgiendo poco a poco mientras se desarrolla el cónclave, que obviamente permanecen encerrados en las salas secretas. El cardenal africano con un hijo y el canadiense que conspira y soborna a otros cardenales para conseguir su voto. Luego están los dos frentes opuestos, progresistas y tradicionalistas, estrictamente occidentales, evidentemente ensarzados en una simple lucha de poder. Todo ello aderezado en los raros discursos importantes con un lenguaje políticamente concreto. Correcto, sobre todo la homilía de la misa que introduce el cónclave, cuando el cardenal Lorenz, el decano que hace de guía en el desarrollo de la película, pronuncia un elogio de la duda contra toda certeza, duda que expresa sus propios sentimientos en un momento de crisis de fe.
Hasta llegar al epílogo en el que, habiendo sido aniquilados por el escándalo todos los primeros candidatos, el joven cardenal procedente de los suburbios, de la periferia, consigue los votos para el papado en virtud de un banal discurso sobre los pobres y las guerras, pero que sin embargo esconde el secreto de una naturaleza sexual que se intuye intersexual, aunque la descripción que se hace de él sea de fantasía y de fantasía anatómica. Al final, el nuevo papa, con toda su ambigüedad e incluso banalidad, emerge como la única figura verdaderamente positiva del Sacro Colegio. Un hombre, que en efecto es mujer, en virtud de esa naturaleza, tendría la mansedumbre y la propensión al diálogo contra la arrogancia y la violencia de los machos tóxicos que la Iglesia y el mundo necesitan hoy.
En resumen, un argumento, si se quiere, ni siquiera demasiado original. ¿Qué es, pues, lo inquietante de esta película? Durante el anterior pontificado, una obra así habría sido considerada como una de relificción, como lo fue en su momento el Código de Da Vinci, por poner un ejemplo. Sin embargo, durante el actual pontificado, parece dramáticamente realista. Los discursos de los cardenales en la película, que carecen de toda referencia concreta a las razones de la fe, son terriblemente parecidos a los que ya se oyen en boca de muchos prelados. Hoy, incluyendo el elogio de la duda, la Iglesia no es tradición, etcétera, etcétera. De hecho, se oyen y se ven cosas mucho peores en la realidad.
Ante un obispo que promueve una exposición blasfema, esto en Italia lamentablemente, y otro que acepta comer fast food en la Iglesia como la justificación, con la justificación de que Jesús lo aprobaría, si un obispo italiano que organizó una comida de hamburguesas dentro del templo. No afuera, en el patio, en un parque, en una casa, un salón, porque tenía que ser dentro de la iglesia, porque supuestamente eso va a captar a la juventud. ¿Qué importancia tiene un cardenal que vive obsesionado con la posibilidad de que el candidato tradicionalista se convierta en papa? Para ser sinceros, la realidad ejemplificada por los hechos citados al principio del artículo ya va por delante de lo que vemos en la película, hasta el punto de que la elección de un cardenal intersexual o incluso transexual como papa, hoy en día, después del pontificado actual, sostiene Cascioli, ya no es fantasía, ya no es fantirreligión, un tipo de fantasía religiosa, sino algo lamentablemente que se acerca a la mentalidad, al menos de algunos prelados, que al parecer no tienen ninguna dificultad, ningún problema con Roma.
El primer pensamiento que viene a la mente al salir del cine es, en efecto, que hoy este epílogo sería dramáticamente posible. Es más, cabe preguntarse si no habrá ocurrido ya que algún sacerdote u obispo se encuentre exactamente en esta condición. Recordemos que ya hace 3 años la diócesis de Turín aceptó impartir el sacramento de la confirmación con el nuevo nombre y género de una mujer que se había convertido en hombre. Y estamos seguros de que en otras partes del mundo occidental ya no hay escándalo por casos semejantes. La creciente presión para aceptar candidatos homosexuales al sacerdocio en los seminarios va en la misma dirección. En la película, el Papa fallecido se entera de la situación del obispo intersexual y a pesar de ello, lo nombra cardenal diciéndole ¡adelante! ¿No es esta una situación con la que estamos familiarizados? ¿Acaso no hemos visto en los últimos años las brillantes carreras de figuras abiertamente pro-LGBT, como el ya mencionado cardenal Zupich o el cardenal Robert McElroy, ascendido precisamente en las últimas semanas al arzobispado de Washington? Al fin y al cabo, Conclave actúa como caja de resonancia de aquellos que trabajan por la destrucción de la Iglesia, lo que hace que un epílogo como el de la película resulte familiar y aceptable para un amplio público, incluidos los católicos.
Y para ver qué ha pasado con el cardenal Zupich, leamos el artículo de Tommaso Scandrolio. Le hemos comentado ya acá, él escribió un artículo en el cual él abogaba por, reconocía los grandes dones que la comunidad LGBT ofrece a la Iglesia. Nuevamente, unidad, comunidad LGBT no es personas con tendencia homosexual, es una agenda de normalización homosexual. El cardenal Zupich lo sabe muy bien porque dice que entre los muchos regalos sacrificiales que pueden dar está la adopción sacrificial de niños, dice él. Están, dice Zupich en este artículo, particularmente capacitados por haber experimentado tanta hostigación y discriminación también dentro de la Iglesia para asumir esa noble tarea. Bueno, veamos cómo lo analiza Tommaso Scandrolio con el título Las estrategias de Zupich para pintar a la Iglesia de arcoíris. Superar la roca de la doctrina para conducir a los católicos hacia la aceptación de la homosexualidad y la transexualidad. Los ideólogos de la nueva moral no necesitan solo necesitan unas pocas pero eficaces tácticas, como las expuestas por el cardenal de Chicago.
Recientemente, el cardenal Blaise J. Zupich de Chicago, notoriamente atribuible al sector liberal progresista, escribió un artículo en el sitio web Outreach. Este es uno de los principales portales estadounidenses que intentan difundir la creencia LGBT dentro de la Iglesia Católica. Su fundador es el infame sacerdote jesuita James Martin, abanderado en las batallas del arco iris en nuestra casa. El artículo por la tarjeta Zupich resume en sí mismo los principales ejes conceptuales que se han utilizado en los últimos años en la Iglesia Católica para aclarar la homosexualidad y la transexualidad.
Así que veamos cuáles son. La primera es la referencia al magisterio, es decir, la apelación al principio de autoridad. Zupich cita un extracto de una carta del 2021 del entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Luis Ladaria, en la que este último respondió al arzobispo José Gómez, en ese momento presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, sobre la cuestión del acceso a la comunión de aquellos políticos partidarios del aborto y la eutanasia. El cardenal de Chicago recuerda que Ladaria instó a los obispos estadounidenses a dialogar con los políticos católicos, que dentro de sus jurisdicciones adoptan una posición pro-aborto en materia de legislación. La eutanasia, u otros mares morales, como medios para comprender la naturaleza de sus posiciones y su comprensión de la enseñanza católica. De ahí la analogía, continúa Supich, este enfoque de dejar de lado nuestras ideas preconcebidas y escuchar verdaderamente también se aplica a cómo los líderes de la Iglesia deberían ver a las personas en una variedad de situaciones de vida. Esto incluye a los católicos LGBTQ. Fin de la cita. Naturalmente, la estrategia pasa por seleccionar solo algunos pasajes del magisterio y no otros, y sobre todo citarlos fuera de contexto. De hecho, por el primer lado, Supich no cita el canon 915 del Código de Derecho Canónico, que prohíbe comulgar a quienes perseveran obstinadamente en un pecado grave manifiesto, incluidas las personas homosexuales y transexuales, si se encuentran en estado de pecado mortal conocido por todos. Por otro lado, Supich no añade deliberadamente que el cardenal Ladaria, en esa carta, no dio luz verde a la comunión a los políticos pro-aborto. Más arriba, el cardenal de Chicago omite decir que la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad y la transexualidad no ha cambiado, por lo que quienes critican a ambas son fieles, porque para ambas, los que critican que se haga este tipo de propuesta LGTBista están siendo fieles a las enseñanzas del magisterio y no están afectados por prejuicios, como afirma Supich.
La segunda estrategia útil para teñir el arco iris de nuestras iglesias es el victimismo. Esa palabra, amigos, la tenemos por todos lados. Es una palabra mágica. Ahora, si te dicen víctima, tienes que ponerte de rodillas y pedir perdón, porque si no eres un miserable, eres tremendamente odioso, eres un anticristo prácticamente. Pero bueno, dejemos la pizza. Supich dice así, abro camillas aquí. Un número abrumador de católicos LGBTQ que he conocido me han dicho que sufren un sentimiento de alienación precisamente porque se sienten juzgados y excluidos de manera preventiva. Cuentan historias en las que han sido condenados al ostracismo, incluso expulsados de sus hogares cuando han contado a sus padres sobre su orientación sexual. Una persona me dijo que la forma en que fueron desterrados, rechazados, incluso odiados, los llevó a concluir que ser gay los convertía en leprosos hoy en día. Trágicamente, este tipo de alienación puede conducir a ideas suicidas. Cierro la cita. La táctica es simple. Si se hace pensar a una categoría de personas como víctimas, se llega a simpatizar con ellas y, por lo tanto, posteriormente es más fácil aceptar su condición y sus elecciones. En resumen, el camino es el siguiente. Acoger a la persona homosexual porque es víctima y luego acoger la homosexualidad. Además, el victimismo gay de base católica mezcla deliberadamente, por un lado, críticas legítimas y obedientes a la homosexualidad y a la transexualidad, y por el otro, actos de discriminación injusta, insultos, palizas, gestos desmotivados y poco acogedores, etc., calificando así la crítica como un acto de discriminación injusta.
O sea, mezcla la doctrina católica junto con ejemplos de bullying, pegadizas, golpes, para decir... Básicamente es lo mismo al fin de cuentas. Ese es el mensaje. Sigamos con una tercera estrategia, continúa Cascioli. Resaltar las conductas positivas de las personas que viven abiertamente como homosexuales y transexuales. Así Kupich dice, participan de la misa, participan en la vida parroquial donde son bienvenidos, rezan todos los días y practican obras de misericordia, en particular la asistencia a los pobres. Fin de la cita. La censura de la moral natural y por tanto católica sobre la homosexualidad y la transexualidad y conductas afines no excluye obviamente las posibilidades de que personas con esta tendencia realicen buenas acciones. Dicho esto, uno de los ejemplos propuestos por el cardenal, sin embargo, no debe llevar agua a su molino, sino quitarla. De hecho, es bueno que las personas con tendencia homosexual oren, participen en la misa y realicen actos de misericordia. Sin embargo, en lo que respecta a la participación en la vida parroquial, que implica la prestación de servicios útiles a la parroquia, se debe evitar el escándalo. Hablando de personas que son abiertas y notoriamente activos en la homosexualidad, obviamente. Un aspecto que el cardenal evidentemente pasa por alto. Por cierto, es bueno, como se ha dicho, que las personas con tendencia homosexual recen, sean caritativos, pero todo ello también con el objetivo de salir de su propia condición.
Otra táctica es insertar conductas en sí mismas meritorias en la condición homosexual para legitimarla. Volvamos al artículo publicado en Divulgación, abro comillas, muchas personas LGBT también aprenden y saben qué es el amor sacrificial cuando asumen el papel de padres de niños que de otro modo no tendrían un hogar. Mientras tanto, la afirmación de que los niños no adoptados por parejas homosexuales no tendrían un hogar es difícil de defender. La lista de espera para la adopción formada por parejas heterosexuales es muy larga, pero más allá de esto, dado que según la doctrina católica la condición homosexual por su naturaleza es desordenada, se sigue que la relación homosexual misma es desordenada y por tanto el embrión inserto en tal relación no encuentra el contexto ideal para crecer sanamente. Esta opinión también está confirmada por numerosos estudios. La estrategia de recordar conductas en sí misma de éticamente permisibles dentro de la relación homosexual es aún más marcada en este pasaje. Lo que quedó claro en mis conversaciones con católicos LGBTQ es que da mucha prioridad a las expresiones del amor e intimidad que son en línea con las enseñanzas de la Iglesia. De hecho, tienden a ver la relación con una pareja como un intento de establecer estabilidad en sus vidas frente a la promiscuidad que a veces está presente tanto en las comunidades gay como en las heterosexuales. La fidelidad a la relación homosexual sería un mérito porque contrarresta la promiscuidad. Esta es la conclusión del cardenal.
En la misma línea, una aclaración más que sigue inmediatamente a la anterior sobre la promiscuidad. Cita de Zupich: el compromiso pastoral hacia la población LGBTQ debe incluir siempre el llamado del Evangelio a vivir una vida casta y virtuosa. Después de todo, todos estamos llamados a la castidad. Fin de la cita. La notación es inteligente. Se menciona la virtud de la castidad a la que todos estamos llamados, incluidos los cónyuges. Por lo tanto, si estos últimos también deben ser castos, y esto no significa para ellos abstenerse de tener relaciones, significa que cuando el catecismo afirma que los homosexuales están llamados a la castidad, les está indicando un modo de vivir la castidad a la que deben observar los matrimonios heterosexuales, o por lo tanto, no prohibiendo las relaciones íntimas. Se dan cuenta del juego aquí, ¿no? O sea, el juego es, hay que vivir la castidad. Bueno, las parejas viven la castidad en el matrimonio católico, por supuesto, son activamente sexuales dentro de ese matrimonio. Los homosexuales, está dando a entender Zupich claramente, también pueden vivir la castidad siendo activos sexualmente dentro de sus relaciones fieles. En definitiva, el cardenal Zupich nos ofreció un eficaz resumen de las estrategias vigentes para que la ideología de género sea recibida erróneamente como doctrina católica, nada menos. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. ¿Qué sucede cuando un cardenal enseña bien la doctrina mientras hay papas que la defienden constantemente, incluso cuando es contracorriente? Cuando de repente desaparece ese tipo de claridad, empieza a ser un abogado a favor de la ambigüedad y también de doctrinas contrarias, prácticas contrarias a la moral. Estamos ante el caso del cardenal Schönborn, de 80 años, acaba el Papa recibir su renuncia después de 5 años en la arquidiócesis de Viena. Vamos a ver justamente un caso, un ejemplo de cómo puede pasarles un eclesiástico que se acomoda a los tiempos y la doctrina es, al parecer, algo negociable. Con eso ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita EWTN.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita EWTN.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Lamentablemente, amigos, tenemos que estar preparados para todo tipo de juegos de palabras por parte de ciertos prelados como el cardenal Zupich para hacer pasar, por ejemplo, el hecho de que la Iglesia debe, según la doctrina católica, eso es lo que debe entender él en su artículo, como promueve la castidad, la Iglesia en el matrimonio, dentro del matrimonio, bueno, la iglesia también consecuentemente promovería la castidad dentro de las relaciones homosexuales, o sea, la actividad sexual limitada a los dos que participan de esa relación. Y eso sería vivir la castidad, si lo es para los heterosexuales, en el santo vínculo del matrimonio, lo tendría también para los homosexuales en una unión estable. ¿Se dan cuenta de lo que escribe este cardenal? Y el problema es que es un cardenal que ha sido nombrado hace poco, una persona con esa mentalidad, que escribe un artículo en el que aboga por la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, también, entre otras cosas, diciendo que la iglesia tiene mucho que aprender de la comunidad LGBT o los católicos LGBT. Nuevamente, amigos, LGBT no es simplemente una identificación. Sí, tengo tendencia homosexual, soy LGBT. No. LGBT es una agenda de normalización homosexual que cuenta con poderosos aliados, lamentablemente, en esta cúpula cardenalicia de la iglesia, que de alguna manera refleja, pero con algo de verdad, lamentablemente, esta película nominada para 8 Óscares, Cónclave. ¿Cómo puede ser que un prelado de la iglesia se desnaturalice y que, si bien en algún momento seguramente aprendió las cosas bien, incluso tal vez las enseñó bien, pasan unos años y parece otra persona en su razonamiento, aunque con un tipo de vocabulario que permite esconder el error de manera que parece que es verdad ya? No solo Supich, también es el caso del cardenal Schönborn. El análisis es de Stefano Fontana. Schönborn, cambiar de dirección como método para sobrevivir. A los 80 años, el cardenal Christoph Schönborn abandona la escena política eclesiástica. Retrato del arzobispo que desde tiempos de Juan Pablo II se pronunció contra la anticoncepción, el aborto y la actividad homosexual, y hoy resulta ser el principal intérprete de las innovaciones teológicas de los últimos años. Para seguir la corriente y no quedar fuera. Este artículo está publicado en La Brújula Cotidiana.
El cardenal arzobispo de Viena, Christoph Schönborn, cumplió 80 años el 22 de enero y abandonó el escenario de la política eclesiástica oficial. Seguramente todavía oiremos hablar de él. De hecho, los eméritos suelen ser más conversadores que los comunes en estos tiempos. En cualquier caso, se le acaba el tiempo. Los periódicos no hablan de todos los cardenales y arzobispos que cumplen 80 años. Por otro lado, sentimos la necesidad de hablar de Schönborn como un caso interesante. Esto sucede cuando el octogenario representa el símbolo de algo. Ha sido a lo largo de su carrera más que él mismo ha encarnado un tipo, tanto humano como eclesial. De algún modo ha denotado una época. Hablar de ella entonces no tiene solo un significado biográfico individual. No se trata de contar la historia de alguien, sino de dar una idea de la iglesia en un periodo determinado.
Su época es la de la transición al pontificado, del pontificado de Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. El cardenal es un hombre de estudios, dominico de formación, nombrado cardenal por Juan Pablo II y considerado muy cercano a Benedicto XVI. En las cuestiones claves que son importantes para el mundo eclesiástico de habla alemana, siempre mantuvo una posición equilibrada, teniendo en cuenta que había sido ordenado sacerdote por el cardenal König, quien había elevado a Karl Rahner al concilio, y que la diócesis de Viena durante su largo episcopado, 1995 a 2025, experimentó grandes tensiones de desobediencia por parte de básicos grupos, comunidades de base eclesiales, se puede decir que su gestión fue de estigma por las excesivas innovaciones y de sustancial mantenimiento en la línea de los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, navegándolos sin choques contra la enseñanza constante.
El 27 de marzo del 2008, en un artículo en Catholic Net, adoptó una posición dura sobre la anticoncepción, el aborto y la homosexualidad, argumentando que Europa había dicho no a su futuro tres veces en estas cuestiones. Al año siguiente, en una conferencia de prensa en Viena, habló del fracaso de los obispos católicos por no haber apoyado a Pablo VI sobre la Humanae Vitae, de modo que posteriormente la Iglesia no tuvo el coraje de oponerse al aborto y a la homosexualidad. También se había hecho oír, en este caso quizás excesivamente, sobre la cuestión de los abusos en la iglesia, pero por lo demás se apoyó en la línea dura de Ratzinger Benedicto, de familia noble, culta, equilibrada, muy bien insertada en las congregaciones vaticanas. El cardenal parecía ser un punto de referencia de cierta fiabilidad en lo bullicioso mundo de Europa Central.
Luego vinieron los cambios de rumbo, catalizados por el sínodo en dos partes sobre la familia, 2014-2015, del que fue protagonista y por la exhortación Amoris Laetitia. con dos famosas entrevistas de Antonio Espadaro en la Chiviltá Católica en septiembre del 2015 y julio del 2016, se propuso como intérprete oficial de la controvertida exhortación. Además, él mismo lo había presentado en la sala de prensa del Vaticano, y el Papa Francisco, en una de sus propuestas a los periodistas en el avión, había remitido a Schönborn, a quienes pedían la interpretación correcta de un texto con muchas ambigüedades.
En estas entrevistas y en otras intervenciones, el cardenal demostró haber abrazado plenamente las innovaciones de Amoris Laetitia. Habló de un sínodo histórico, celebró el método del discernimiento, dijo que la tarea de la Iglesia es observar, acompañar, discernir. Dijo que partir solo de la doctrina era como proceder por recetas, siendo cada caso diferente del otro. Pero ya en el 2014, en una entrevista concedida a Gian Guido Becchi en el La Corriere della Sera, había enunciado el engañoso criterio principal de la nueva moral de la vida familiar. Abro comillas, en cada situación siempre se puede ver lo que falta o lo que ya está lo es. Si falta algo, no significa que no haya cosas positivas. En ese pequeño gran error está toda la diferencia con la época anterior.
O sea, se puede ver lo que falta, pero eso no quiere decir que no haya cosas positivas. Bien, pero eso quiere decir que lo que falta o lo que está mal se legitima por lo positivo. Ese es el error al que se refiere Stefano Fontana. A esto siguieron otros pasos reveladores, como la aceptación de la transexualidad durante la conmemoración de las víctimas del SIDA el 1 de diciembre de 2017 en la Catedral de San Esteban, en Viena. Cita, en el colorido jardín del Señor hay lugar para todas las multitudes, afirmó en este sentido el cardenal Schönborn. Más recientemente se declaró insatisfecho con el responsum de febrero de 2021 con el que Doctrina de la Fe prohibía las bendiciones a parejas homosexuales, coincidiendo con la posición contraria establecida por instrucción fiducia supplicans del mismo dicasterio. ¿Fue oportunismo? ¿La prórroga de 5 años de su jubilación, algo inusual en el actual pontificado, fue una recompensa a esta línea? En cualquier caso, no puede estar todo ahí. De hecho, hay quienes incluso niegan que haya habido un punto de inflexión, intentando hacer de Schönborn una prueba de la continuidad entre los últimos pontificados. Quizá de manera más sencilla, estas cosas pueden explicarse de otra manera. También en la Iglesia, escribe Fontana, las olas de innovaciones teológicas, los vientos de doctrina, son como inundaciones perturbadoras que se extienden, penetran por todas partes, condicionan, dictan la línea, se imponen y crean conformismo. Muchos se ven inducidos a dejarse llevar para decir que están ahí y no quedarse fuera, para tener la certeza de pensar de acuerdo con sus tiempos.
Pienso que si hubiera estado en este hipotético cónclave, ya sabemos por dónde sería la elección de un candidato a papa de parte de Schönborn. Hay que rezar por estos pastores que estarán pronto ante la presencia de Dios.
Ahora veamos, amigos, un par de notas que nos vienen de las ponencias de dos, como decirlo, subversivos, ciertamente en la escena política actual, y lo son porque reivindican la soberanía de sus países, reivindican, por ejemplo, una posición explícitamente contraria al aborto, al menos con ciertos límites, el señor Trump, más categórica por el señor Milei, pero en fin, ciertamente no el tipo de invitado educado y aliado de la ideología progresista que se espera que participe en este exclusivo Foro Mundial de Davos. Vamos a ver análisis de las dos ponencias, la de Milei y la de Davos, ambas por parte de Mauricio Milano en La Brújula Cotidiana.
El terremoto de Milei en Davos se dispara contra la revolución woke. El presidente argentino sacude Davos con un discurso contra la revolución despertada, woke, andanadas contra las manías del nuevo siglo, desde el ambientalismo hasta el transgenerismo, pasando por la agenda abortista, primero de 2 artículos sobre la revolución del sentido común.
¿Cuánto ha cambiado en tan poco tiempo? Así comienza el discurso de Javier Milei, presidente de Argentina, que regresó a Davos un año después del explosivo discurso del 18 de enero de 2024, en el que advirtió a Occidente contra el suicidio cultural y económico de las pseudoélites globalistas liberales, progresistas y colectivistas dominantes. Si hace un año golpeaba con sables, este año Milei sacó la icónica motosierra y ya no hablaba como un economista desconocido que se convirtió en presidente de un país latinoamericano en un estado de default crónico que duró décadas. Ahora habló en voz alta sobre los extraordinarios éxitos económicos producidos por sus políticas y el público, por invitación del presidente del Fondo Económico Mundial, Porsche Prende, incluso lo aplaudió. ¿Quién podría haber imaginado esto el año pasado? La fuerza de Milei depende obviamente de que forma parte junto al presidente Meloni, de Italia, del séquito trumpiano, o sea, son como de esa categoría de líderes, así se les considera. Y de hecho, ambos fueron invitados a la ceremonia de juramento de Trump, Vance, el lunes 20 de enero. Tanto Milei como Meloni, no es que todos fueron invitados por si acaso. Precisamente el día en que comenzaba el Foro Económico de Davos, donde los demás principales líderes mundiales tuvieron que retirarse con el rostro abatido y audaz. Milei habla, por tanto, tras la histórica victoria de Donald Trump, que ya está cambiando el equilibrio a nivel mundial, con la ideología derritiéndose como nieve al sol del retorno al sentido común, invocado por Trump en su discurso inaugural en Davos.
Y de hecho, Milei dijo que ahora ya no se siente así solo porque poco a poco se ha formado una alianza internacional de todas esas naciones que quieren ser libres y creen en las ideas de libertad. Y lentamente, lo que parecía una hegemonía global absoluta de la izquierda despierta en la política, en las instituciones educativas y en los medios de comunicación, en las organizaciones supranacionales o en foros como Davos, se ha resquebrajado y estamos empezando a vislumbrar esperanza para el futuro. Sin pelos en la lengua, ataca a los protagonistas y promotores de la agenda de woke que está haciendo tanto daño a Occidente y hay algo profundamente equivocado en las ideas que se han promovido en foros como este. La gran epidemia de nuestro tiempo que hay que curar, el cáncer que hay que extirpar, es el virus mental de la ideología del despertar, de la ideología woke. Esta ideología ha colonizado las instituciones más importantes del mundo, desde los partidos y estados de los países libres de Occidente hasta las organizaciones de gobernanza global, pasando por instituciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación, además de marcar el rumbo de del debate global en las últimas décadas.
Por si acaso, todo esto son textos de Javier Milei en su discurso. Continúa él. Occidente representa la cúspide de la humanidad, la tierra fértil donde la herencia greco-romana y los valores judeo-cristianos han plantado las semillas de algo sin precedentes en la historia. Habiendo prevalecido definitivamente sobre el absolutismo, la humanidad ha entrado en una nueva era. En este nuevo marco moral y filosófico, que situaba la libertad individual por encima de los caprichos del tirano, Occidente pudo liberar la extraordinaria capacidad creativa del hombre, iniciando un proceso de generación de riqueza sin precedentes. Al promover, continúa Milei, una agenda socialista, pero operando sutilmente dentro del paradigma liberal, esta clase política ha distorsionado los valores fundamentales del liberalismo. La libertad ha sido sustituida por una falsa idea de liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para redistribuir la riqueza generada por el capitalismo. Esto es, en esencia, el wokeismo, el resultado de la inversión de valores occidentales, a la puesta de cabeza de valores occidentales. Cada pilar de nuestra civilización se ha transformado en una versión distorsionada de sí mismo mediante la introducción de mecanismos culturales manipuladores. De los derechos negativos a la vida, a la libertad y la propiedad, hemos pasado a una infinita cantidad artificial de derechos positivos, que solo pueden garantizarse mediante la expansión infinita del Estado. Es decir, del concepto de libertad como protección fundamental del individuo frente a la intervención del tirano, se pasa al concepto de liberación mediante la intervención del Estado. Sobre esta base se construye el wokeismo, un régimen de pensamiento único sostenido por diversas instituciones, cuyo objetivo es penalizar la disidencia, el feminismo, la diversidad, la inclusión y la equidad, la inmigración, el aborto, el ambientalismo, la ideología de género, entre otras, son cabezas de la misma criatura, cuyo objetivo es justificar la expansión del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles, afirma Milei.
Atacando frontalmente la ideología del ambientalismo radical y el cambio climático, Milei afirma que el wokeismo ha logrado tumbar esa idea elemental de preservar el medio ambiente para el disfrute del ser humano y hemos pasado a un ambientalismo fanático en el que los humanos, los seres humanos, son un cáncer que deben ser eliminados y el desarrollo económico es poco menos que un crimen contra la naturaleza. No es casualidad que los mismos promotores de estas narrativas sean también los principales sustentadores de la sangrienta y destructiva agenda del aborto y una agenda basada en las premisas malthusianas según las cuales la superpoblación destruirá la Tierra y en consecuencia es necesario adoptar mecanismos de control poblacional.
Continúa Milei, las mismas instituciones también impulsan la agenda LGBT, intentando imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo porque así se perciben a sí mismos. Fin de la cita. Sobre el tema de la inmigración afirma que, abre comillas, del intento de atraer talento extranjero para promover el desarrollo, hemos pasado a una inmigración masiva motivada no por el interés nacional, sino por un sentimiento de culpa. Puesto que Occidente es la presunta causa de todos los males de la historia, debe redimirse abriendo sus fronteras al mundo entero, lo que necesariamente culminará en una colonización inversa que parece más bien un suicidio colectivo. Pero no es todo. Continúa Milei.
Dominando las cátedras de las universidades más prestigiosas del mundo, el wokismo está capacitando a las élites de nuestros países para desafiar y negar la cultura, las ideas y los valores que nos han hecho grandes, dañando aún más nuestro tejido social. ¿Qué nos queda para el futuro si enseñamos a nuestros jóvenes a avergonzarse de nuestro pasado? Todo esto se ha incubado y desarrollado de manera cada vez más evidente en las últimas décadas tras la caída del Muro de Berlín. Curiosamente, los países libres comenzaron a destruirse, a autodestruirse justo cuando ya no tenían oponentes a los que derrotar. La paz nos ha hecho débiles, derrotados por nuestra propia complacencia. Estas y muchas otras aberraciones que por razones de tiempo no podemos enumerar son las que amenazan hoy a Occidente. Desgraciadamente, también son las creencias que instituciones como esta han promovido durante 40 años. Aquí nadie puede fingir inocencia. Durante décadas habéis venerado una ideología siniestra y asesina como si fuera un becerro de oro y habéis movido cielo y tierra para imponerla a la humanidad. El público no aplaudió por esta última declaración.
Evidentemente no va a aplaudir, pero ¿por qué es asesina? Porque está fundada sobre la industria sangrienta del aborto, término de Milei en esta charla. A Milei ciertamente no le falta audacia. Aún no se había escuchado una condena tan fuerte de la iniciativa de el gran reseteo de Davos y el ataque frontal brutal continúa. Cita, esta misma organización y también las organizaciones supranacionales más influyentes han sido promotoras de esta barbarie. Si eres blanco, entonces debes ser racista. Si eres hombre, definitivamente eres misógino o miembro del patriarcado. Si eres rico, eres un capitalista cruel. Si eres heterosexual, debes ser homofóbico o transfóbico. Fin de la cita. Para cada objeción tiene preparada una etiqueta que luego intentan censurar, por tanto por medios legales como de facto, porque detrás del discurso sobre la diversidad, la democracia y la tolerancia que dicen defender, hay en realidad un deseo manifiesto de eliminar la disidencia, la crítica y, en definitiva, la libertad. Añade Milei y continúa.
¿Qué tipo de sociedad puede surgir del wokismo? Una sociedad que ha reemplazado el libre intercambio de bienes y servicios con la distribución arbitraria de la riqueza a punta de pistola, reemplazó las comunidades libres con la colectivización forzada y cambió el caos creativo del mercado por el orden estéril y esclerótico del socialismo. Una sociedad llena de resentimiento dividida en dos categorías. Por un lado, los contribuyentes netos, por el otro, los beneficiarios del Estado. Y no me refiero a quienes reciben un subsidio para sobrevivir, sino a corporaciones privilegiadas, a los banqueros rescatados durante las crisis de las hipotecas subprime, a la mayoría de los medios de comunicación, a los centros de adoctrinamiento disfrazados de universidades, a las burocracias estatales, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a las empresas subvencionadas por el Estado y a todos aquellos sectores que viven de los impuestos que pagan quienes trabajan. ¿Hay algo para todos?
Esto es formidable, justamente esta declaración que era impensable antes de que Milei, una persona muy descaradamente franca sobre lo que piensa, llegara al poder en Argentina, pero ahora, como dice, hay una nueva coyuntura política que se está desarrollando y los diferentes jugadores principales están ubicándose para poder sobrevivir y promover sus ideas, pero dentro de un marco donde argumenta el articulista, va a primar desde el centro de poder estadounidense una política de sentido común contra la ideología progresista.
Bien, Eddie, estamos en el minuto final. Es que esto realmente es innovador, da esperanza de que hayan personas que estén anotando por el camino de la verdad, de la sabiduría. Hay que orar por ellos, por supuesto, para que cumplan el objetivo amado por Dios de que la vida sea verdaderamente humana, que podamos entendernos como hermanos, no como enemigos, donde no prime la mentira, sino el reinado de la verdad. Seamos parte de los que escuchan la voz de Jesucristo. Muchas gracias, amigos, por su sintonía. Dios mediante, estaremos con ustedes nuevamente mañana.